Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. La ignorancia siempre está dispuesta a admirarse, decía Nicolás Boileau. Le recordamos porque hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con nuevos recortes. ¿En qué proporción? Pues según vemos en el futuro del Eurostoxx, 2 décimas, parece que se van atenuando las ganas de recortar. Porque los futuros americanos también atenúan la caída, que sigue siendo mayor que la de los europeos. Viene bajando 4 décimas el futuro del S&P 500, 21 puntos en 5.583. Y en este instante empieza a negociarse el futuro del IBEX 35. Y lo hace en color rojo, pero con un tono muy suave. Una ligera caída de 12 puntos es 1 décima en los 12.785. En este punto en el que la batalla arancelaria estamos en la represalia contra las contramedidas que se implementaron contra los aranceles anunciados y puestos en vigor por Donald Trump. En esta escena vamos a profundizar un poco en el análisis sobre cómo van las cosas y algo que descuadra. El indicador de confianza de la Organización Mundial del Comercio mantiene un tono positivo. ¿Qué mirada compartirá en Capital Radio en unos minutos la exsecretaria de Estado del Gobierno de España de Comercio y actual asesora del GIC, Marisa Poncela? Enseguida le escuchamos. Tras ella vamos a entrar en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar para ayudarnos a interpretar las noticias de la mañana la profesora de liderazgo del IE Business School, Carmen Morales, el economista asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, Miguel Yagüe, y el catedrático de estructura económica, Ramón Tamames. Hablaremos de estas noticias que a continuación actualizamos con Miguel San Martín. Y entre las noticias más importantes de la mañana, lo que según Reuters, Rusia ha enviado ya como condiciones a Estados Unidos para negociar un alto el fuego y un tratado de paz duradero con Ucrania.
Y podría incluir la no adhesión de Kiev a la OTAN, un acuerdo de no desplegar tropas extranjeras en Ucrania o el reconocimiento internacional de que Crimea y 4 provincias más pertenecen a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que una delegación de Estados Unidos se reunirá hoy en Moscú con funcionarios de aquel país y espera una solución.
Puedo hacer cosas financieramente que serían muy malas para Rusia. No quiero hacer eso porque conseguir la paz y es lo que busco en un sentido financiero. Sí, podemos hacer cosas muy malas para Rusia, devastadoras. Pero estamos muy cerca de conseguir algo. Tenemos lo de Ucrania hecho y, como tú sabes, siempre he dicho que lo de Ucrania podría haber sido la parte más difícil.
Precisamente este país, Ucrania, espera ahora la respuesta del Kremlin a la propuesta de Estados Unidos de un alto el fuego inicial de 30 días que ponga fin a los combates y los ataques aéreos rusos. El presidente Volodymyr Zelensky señala que la posibilidad de que se haga efectiva depende solo ya de Rusia.
Insiste Zelensky, además, en que el factor clave es que los socios sean capaces de asegurarse que Rusia no se echa atrás y no camina hacia el final de la guerra. Justo ahora, recuerda Zelensky, Rusia sigue atacando, no ha parado. Alrededor de centenares de drones SABET atacan Ucrania cada noche. Impactan en infraestructuras civiles. Y en puertos, y por ejemplo, ha ocurrido en Odessa en las últimas horas.
Trump recibe hoy en la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar del futuro de la Alianza Atlántica.
El rearme europeo han hablado los ministros de defensa del E5 y dice que quieren mandar el mensaje a los gobiernos de que es urgente mantener la ayuda a Ucrania y aumentar el gasto nacional en defensa.
Son los ministros de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y también de Polonia. Tras esa reunión celebrada en París, el anfitrión Sebastián Lecornu afirma que la auténtica garantía de seguridad a largo plazo son las capacidades que se le pueda dar al ejército de Ucrania.
Nuestro jefe de Estado Mayor también ha empezado a elaborar hipótesis para poder, en plazo más o menos breve, proponerlas a sus distintos gobiernos, responsables políticos, para reflexionar sobre lo que podría ser esta arquitectura de seguridad para consagrar una paz, un alto al fuego que en cualquier caso sea durable.
Y es que los jefes de Estado de Mayor de 37 países están discutiendo en París qué garantías se pueden dar a Ucrania en ese eventual proceso de paz.
Y en la batalla arancelaria, lo último es que Trump asegura que habrá respuestas a las contramedidas anunciadas por los países o zonas como la Unión Europea la que ha aplicado nuevos aranceles.
Efectivamente, que a su vez la Unión respondía con esos aranceles del 25% que entrarán en vigor. Además, hoy también las tasas que ha anunciado Canadá de otro 25%, 21.000 millones de dólares en productos procedentes de Estados Unidos. Además, la Casa Blanca asegura que hasta el cambio oficial de primer ministro no va a negociar con Justin Trudeau, un Trump que critica el déficit que tiene con la Unión Europea.
Tenemos un problema con la Unión Europea. No nos compra nuestros productos, nuestros coches. Nos hemos comprado millones de coches europeos. Los BMWs, los Mercedes-Benz, los Volkswagen, de todo. Compramos millones. En ese momento le dije a Angela Merkel: Angela, ¿cuántos Chevrolet tenemos en medio de Múnich? ¿Por qué no hay ninguno? Tiene razón, no tenemos ninguno. Así que las cosas son las cosas. No estamos contentos con la Unión Europea.
Trump atribuye el retroceso de la inflación en febrero al trabajo de su gobierno y dice que su administración ya ha logrado en muy poco tiempo moderar la subida de precios.
Y hablando de los precios y de las predicciones, en Europa el Banco de Francia ha vuelto a recortar dos décimas su predicción de crecimiento para el país. Este año está al 0,7% del PIB.
Pues un claro recorte frente al 1,1 con el que terminó el 2024. Baja una décima la de 2026 hasta el 1,2%. Tiene en cuenta un escenario macroeconómico más desfavorable como el impacto de los aranceles a China y la respuesta de Pekín. La inflación prevé que termine en el 1,3%.
En la agenda, ¿qué tenemos hoy? Sara Bot, buenos días de nuevo, actualizamos.
Muy buenos días, es jueves y empiezo mi agendita en la zona euro donde se publican los datos de producción industrial de enero e Italia ofrece la tasa de desempleo y celebra subasta de bonos y obligaciones. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al por mayor. Además, la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo y la OCDE los datos comparados del PIB en los países del G20. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio y asesora de JIC, para que nos hable de esos aranceles. Sí que sois cansinos los humanos. Bueno, y a petición del público vuelvo a poner la explicación cantada de qué son esas cosas.
Un arancel es un impuesto que se aplica a los productos cuando cruzan una frontera.
Jeje, no te puedes imaginar la de people que me lo había pedido, y es que es jueves. Chao.
Sí, todavía no es viernes. Aguántate un poquito, que ya falta menos. Enseguida, ya en serio, saludamos a nuestra invitada Capital y empezamos con el análisis en clave inteligencia económica.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues en estos momentos estamos pendientes de la lluvia que provoca el corte de 25 vías y también de la nieve que afecta un total de 8 carreteras, todas ellas de la red viaria secundaria. Al margen de esto estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Alicante, en la 70 ciudad de Aceite en dirección a Murcia, y también en la entrada de la A31 en Monforte del Cid. Y dos siniestros más complican la circulación, el primero en Valencia, en la 7 en Picas en sentido Alicante, y en Madrid de entrada por la M607 a la altura del Goloso, y van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid por la A2 en Coslada, A4 Butarquilla 6 en Aravaca, también en Barcelona, la C58 en Moncada en ambos sentidos, y de salida en la AP7 en Barbera y del Vallés, y les pedimos precaución en Sevilla de entrada por la 49 de Mares, también de acceso en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria, y en la entrada en Murcia por la 30 a su paso por Archena.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso.
Oye, Ricardo, que estamos grabando.
¿Qué le pasa?
Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La entrevista capital.
En este punto, y vamos con el análisis en clave de inteligencia económica, podemos hablar de escalada en la batalla arancelaria. Nuevos aranceles, contramedidas y ahora probablemente respuesta de Estados Unidos a las contramedidas. Es lo último que ha amenazado con hacer y probablemente puede hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos acompaña en directo en Capital Radio Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España y asesora actualmente en GIC. Marisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Aunque nos ha llamado mucho la atención el índice de confianza en el comercio que publica la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que todavía, pese a todo, en nivel 103, refleja cierto optimismo en el comercio global. Es como si pensaran los actores de la cadena, de las cadenas de suministro, de la globalización, que pese a la batalla no se va a alterar demasiado la escena económica.
Yo creo que es que estamos tan nuevos en una guerra comercial de esta magnitud que nos cuesta hacernos a la idea y nos cuesta creérnoslo, ¿no? Luego, además, como estamos viendo que Trump hoy dice una cosa, mañana se desdice, pues yo creo que lo que está pensando todo el mundo es que al final alguien meterá un poco de cordura y parará toda esta escalada. Pero el problema es que eso es lo que esperamos todos, ¿no? Y nadie nos imaginábamos una cosa así. Pero la realidad en la que estamos hoy, a día, creo que es 15 de marzo, es que estamos metidos en una guerra de lleno. Y además con aranceles y contraaranceles y represalias contra represalias. Esto es una locura.
Nos gustaría, Marisa, analizar el cómo se está planteando esta batalla arancelaria. ¿Sobre qué productos y de qué manera? Es la forma elegida por Donald Trump, la elección del 25% de los aranceles al acero y al aluminio, es diferente a lo que ya hizo en el año 18. Es decir, no solo está marcando, señalando productos, sino que también puede afectar a la cadena de valor.
Exactamente. Es decir, está haciendo lo mismo que hizo en el año 18, solo que lo está haciendo ya sin restricciones. En el año 18 avisaba que iba a imponer esto, pero él todavía se encontraba de alguna manera emocionalmente o quizá sujeto todavía a cierto control o se sentía con cierto control por parte de la OMC. En estos momentos se ha lanzado a la arena ya sin control alguno y por tanto lo que está haciendo es poner aranceles sobre los que ya puso en 2018, porque esos que impuso en 2018 no se han levantado. Biden no los levantó, no los cambió. Luego están siendo aranceles sobre aranceles. Y, por ejemplo, a Canadá le ha puesto hace una semana aranceles del 25% y antes de ayer puso un 25% adicional sobre ese 25%. Como contrarrepresalia digamos, los impuestos que le ha puesto sobre todo el gobierno de Toronto a la importación de energía, ¿no? Es todo una locura, realmente es una locura. Y lo que vamos a ver es pues una escalada de precios, porque evidentemente afecta a las cadenas de valor. Está imponiendo aranceles a la importación, por ejemplo, de coches, como dice él, que no ve coches americanos moviéndose por Berlín, pero sin embargo sí ve BMWs moviéndose por Washington. Pero lo que no se da cuenta es que parte de las piezas de esos coches están fabricadas en cada uno de los países. A nosotros, por ejemplo, nosotros aquí no fabricamos esos coches que luego se exportan a Berlín, hasta Washington, pero sí fabricamos gran parte de las piezas que van dentro de esos coches. Estoy pensando en fabricantes como pueden ser Antolín, puede ser Gestamp, puede ser el Grupo Mondragón y otros muchos que tenemos en España que son grandes proveedores de las escuderías europeas y de todo todo el mundo. Luego, de alguna manera, al poner el arancel a los coches europeos, nos lo está poniendo también a nuestros productos, puesto que ese incremento de coste o lo repercutes en el consumidor o lo repercutes hacia atrás en caídas de márgenes de toda tu cadena de valor.
Esa es una cuestión importante. ¿Quién va a pagar estas decisiones del gobierno de Estados Unidos? Una encuesta de Reuters que estamos comentando esta mañana muestra cómo entre los propios votantes del Partido Republicano empieza a cundir la inquietud. Hay una historia muy particular que es la de Coca-Cola, que efectivamente nota en las importaciones del aluminio que necesita para sus latas un elemento que va a tener que compensar de alguna manera, como los concesionarios de vehículos americanos, que dicen que de momento van a encajar ellos en sus márgenes los incrementos de costes, porque o los encajan las empresas o los encajan los consumidores, o los dos, ¿no?
O los dos, exactamente. Yo supongo que al principio lo que haces es intentar encajar pensando que esto va a ser algo temporal, ¿no? Y que en algún momento la escalada se parará. Pero va a haber un momento en el que Coca-Cola va a tener que decidir qué hace, si sube el precio de la Coca-Cola o lo repercute hacia atrás, ¿no? Posiblemente se haga una cosa mixta. Los consumidores van a pagar más, pero también los márgenes de tus suministradores van a ser menores. Yo creo que al final se optará por esa solución, teniendo en cuenta que además, por el otro lado, esos márgenes que repercutes hacia atrás, también esos países que se ven con esa repercusión de márgenes hacia atrás, a su vez van a ver también afectados gran parte de sus productos por los aranceles que nosotros le vamos a imponer a los productos americanos, con lo cual al final los consumidores pagan.
Viéndolo con un poco de distancia de perspectiva, claro, si esto continúa por este camino, Marisa Poncela, ¿qué nos encontramos? Tensiones inflacionistas, subidas de precios, que ojo, parece que eso es lo que pasa, una factura política importante a los gobernantes, inflación, carestía, y por otro lado, menos abundancia, ¿no? Porque habrá menos oferta de productos si se encarecen sobre todo los de otros países. Al final, dentro de cada país, pues si se promocionan los propios, habrá menos oferta en general de cosas.
Y si seguimos con ese razonamiento, menos oferta de productos significa menos productos y, por tanto, menos empleo. Así es decir, vamos a encontrarnos con que de seguir esta guerra comercial que ha iniciado Trump, pero que nos vemos abocados a seguir en ella, por una parte vamos a ver todos los consumidores, nos vamos a ver afectados por un incremento de la inflación y de seguir así también por una pérdida de puestos de empleo. Lo dijo el otro día claramente von der Leyen.
En esta escena nos llama poderosamente la atención cómo ha quedado completamente neutralizada a la nada la Organización Mundial del Comercio. Usted tiene experiencia en este ámbito internacional y no hay alternativa a la vista de un foro internacional que sirva para dirimir estas tensiones.
Pues es cierto, ha saltado por los aires la OMC. En estos momentos ya estaba muy tocada desde la anterior legislatura de Trump, porque Estados Unidos se negaba a aceptar una serie de avances que se habían conseguido en la OMC, como era, por ejemplo, la denominación de los jueces que tienen que dirimir los pleitos que se ponen, por decirlo así como coloquialmente, que se ponen entre países para productos concretos. Habían vencido el periodo de vigencia de estos jueces, había que renovarlos y Estados Unidos se negó a renovarlos porque decía que, entre otras cosas, no se quería someter a una legislación internacional en caso de tener que poner, en caso de represalias, ¿no? En caso de penalties que se dicen. Luego, de alguna manera, si Estados Unidos, que era nuestro principal aliado en la OMC, dice que no quiere saber nada de la OMC, nos habíamos quedado solos. Curiosamente, el que se había quedado defendiendo esto junto con Europa, fundamentalmente, era China. Pero China se ha visto enormemente beneficiada por la OMC. China se le dieron grandes facilidades cuando entró en la OMC, porque entonces era un país subdesarrollado, y entró en la categoría de país subdesarrollado, que te permite no solamente poderle aplicar la cláusula de nación más favorecida, sino extra beneficios y como no existe en la OMC ningún protocolo para la revisión de esa categoría a medida que el país deja de ser un país subdesarrollado, hoy China sigue estando considerado dentro de la OMC como un país subdesarrollado y se sigue beneficiando de esas bondades o de esas bajadas adicionales de aranceles. Es por eso que Trump en 2018 se quejó y empezó a poner en marcha las represalias contra China y contra todo aquel que no le siguiera. Por eso también a la Unión Europea nos cayeron los aranceles del 25% en el acero y el aluminio. Pero hoy la OMC en esta guerra está callada, está absolutamente, yo creo que en shock y sin capacidad de poder reaccionar. Luego, ¿qué puede hacer la OMC cuando un país decide saltarse todos sus protocolos, como es Estados Unidos, e iniciar una guerra? Pues no puede hacer nada, no tiene mecanismos, porque ese país ha decidido salirse de la senda y de la normativa de la OMC. Puede hacerlo todavía en el caso de los países que seguimos respetando ese protocolo de la OMC, que como puede ser Europa o cualquier otro país que todavía está bajo la órbita de la OMC. Pero Estados Unidos en estos momentos se ha salido completamente.
En conclusión, Marisa Poncela, ¿podríamos pensar que el principal beneficiado de esta batalla arancelaria podría ser China?
Sí. Absolutamente va a ser, yo creo que va a ser un beneficiado, porque imaginemos, por ejemplo, los aranceles que le ha impuesto al acero y al aluminio. Si China no puede colocar su acero y aluminio, que en estos momentos, ya en el año 2024, se había detectado una sobrecapacidad mundial de acero y aluminio, porque China está fabricando a tope y necesita colocar ese acero y ese aluminio en alguna parte del mundo, lógicamente lo colocan los países más desarrollados, Estados Unidos y Europa. Nosotros no somos un país, pero vamos a considerarlo como una zona país. Lo coloca fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Si en Estados Unidos le va a ser difícil colocarlo por ese sobrecoste que le supone sus exportaciones por el arancel, lo va a colocar en Europa. Luego, lo que vamos a ver es que va a entrar en Europa mucho arancel, mucho acero y aluminio de Asia en condiciones mucho más competitivas que lo que es el propio arancel, el propio acero y aluminio que se produce aquí. Luego, de alguna manera, esos aranceles que Estados Unidos le ha puesto a China nos van a perjudicar internamente en Europa, porque nos vamos a encontrar con producción que no se colocaba allí.
Pues esta es la escena y la visión de Marisa Poncela, exsecretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, asesora de LIC. Marisa, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buenos días.
Muchísimas gracias y vamos a seguir viendo cómo evoluciona todo esto.
Desde luego.
Hasta luego.
En la era de... Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en creditoycaucion.es.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía.
Empezamos el tiempo de análisis en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues bastante bien, Luis Vicente. Y creo que una nota de optimismo habitual, pero por ello mismo todavía mayor, es la de los beneficios de Inditex, esos 5.866 millones, eso vale mucho. Y luego el payout a los accionistas, que sube un 9% sobre el año pasado. Es muy bueno que una compañía como esta, que está además en la frontera de la moda internacional, pues este también. Se refleja en la bolsa una especie de caída porque los valores otros pues no han tenido esa suerte. Pero solamente la bolsa de Madrid recoge, o IBEX 35 quiero decir, recoge una leve caída mayor que digamos que de esa. Pendientes yo creo que de la tregua que Putin no acaba de aclarar si la va a aceptar o no. Y ese es el gran problema de hoy.
A ver qué pasa hoy con Inditex, que vio cómo se esfumaban 11.500 millones de euros de capitalización con la caída de ayer en la bolsa. Hoy nos acompaña la gran tertulia de la economía, Carmen Morales, profesora de liderazgo de IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Pues encantada de estar aquí. Un lujo, como siempre.
Un lujo, como siempre, es también contar en la gran tertulia de la economía con Miguel Yagüe, economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, además de profesor y escritor. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí como siempre, ahora que nos ha visitado un poquito el sol, después de tantos días de lluvia, creo que va a durar poco, pero bueno, sí, hay que disfrutarlo.
Quien me recordaba a la entrada de la tertulia que esa famosísima e importantísima frase que tiene un enorme impacto en la economía, que reza: solo un necio confunde valor con precio, es muy española, ¿no?
Tal cual la has dicho, es una frase de Quevedo. Y después, en los Proverbios de Antonio Machado, que fue donde yo la conocí, dice: todo necio confunde valor y precio, ¿no?
Que es casi lo mismo, ¿no?
Que es casi lo mismo. Sí, son prácticamente lo mismo, ¿no? Es una frase muy española y es curioso porque la tradición española no solo es una tradición muy economicista, no suele dar grandes frases de economía, ¿no? Y en este caso es una frase que es muy aplicable a economía, ¿no? Siempre pego el contraste, ¿no? De cómo la tradición española no es muy economicista en esa otra frase, ¿no? Que dice: el tiempo es oro. Es una frase de origen anglosajón. Y en España, en Castilla, hay una frase que dice: matar el tiempo, ¿no? Que es justo todo lo contrario, ¿no? Esa ha sido más bien la visión clásica. Así que está bien que la tradición española, la sabiduría tradicional española, también tenga un buen valor en el mundo económico, ¿no?
¿Y cuándo se encuentran el valor y el precio? El caso de Inditex, que citaba el profesor Tamames. Lo que marca su precio tiene que ver con su valor, porque de repente es como si hubieran desajustado en apenas unas horas.
Sí, bueno, yo creo que al final el mercado es tan volátil que el valor y el precio van cambiando totalmente.
¿Qué es lo que cambia, el valor o el precio?
Yo creo que el precio cambia porque se cree que el valor no era tan alto. Esa es un poco la realidad, ¿no? Yo creo que Inditex es una grandísima empresa, es una empresa absolutamente espectacular, aunque, y además, diría, pequeño paréntesis, diría, sin hacer tantos aspavientos como Elon Musk, que va por el mundo por ahí, ¿no? Y tenemos un equipo directivo pues mucho más discreto y centrado en la gestión, que a mí personalmente me gusta.
Pero
más
mira,
esa discreción.
¿Cómo tu forma de hablar, Miguel? Dices: yo creo que el valor es una cuestión de creencias y el precio,
sí,
es una cosa de realidad.
Bueno, no necesariamente, no necesariamente.
El precio
no,
es lo único real, es lo que alguien está dispuesto a pagar por una cosa en un instante. Eso es real, lo sí, otro es una creencia.
Pero hay tantas cosas que tienen valor y no tienen precio, tantas cosas. Mira, fíjate, hace tiempo yo leí sobre el tema climático, ¿eh? El tema climático, estudios que dicen cuánto va a impactar el calentamiento global, ¿no? El impacto económico real no es tan alto como se cree, ¿eh? No es tan alto, son 5 puntos de PIB, sí, es mucho, no es tan alto. Ahora, ¿tiene valor? Hombre, joder, tiene, yo creo que tiene muchísimo valor, ¿no? Tener el cambio climático. Entonces,
pero
hay
lo
tantas
crees.
Cosas. No lo creo. Yo lo creo. Intrínsecamente tiene valor. Sí, es cierto. Las palabras me traicionan, pero ciertamente hay muchas cosas, vamos a decirlo sin el creo para ajustarlo, hay muchas cosas que tienen mucho valor y no tienen precio, ¿no? En esta vida. Luego en el mercado tratan de ajustarse, ¿no? Y bueno, en el caso de Inditex en concreto, es que va tan bien Inditex que cuando lo hace un poquito peor, enseguida todo se hunde, pero realmente Inditex es una firma grandísima. Entonces, bueno, tiene unos meses un poquito peores, lo contabais ayer muy bien, o ya Laura Blanco también que lo contaba muy bien, y simplemente lo ha hecho algo peor de lo otras veces. Otras veces lo ha hecho espectacular y lo ha hecho un poquito peor, y como lo hace un poquito peor, pues ala, 11.000 millones.
A ver, que tenemos en nuestra tertulia a un académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es el profesor Tamames. Profesor, valor y precio, ¿qué es lo verdadero?
Bueno, lo verdadero es el valor, me parece, que se manifiesta ya en los mercados por los precios. Pero el valor a largo plazo es lo que pesa. Y me parece que en el caso de Inditex eso está claro, porque además Inditex tiene una componente que no tienen otras compañías textiles importantes, y es la parte inmobiliaria de Amancio, que es un poco la consolidación de los beneficios de Inditex, ¿no? Es formidable ese binomio de inmobiliaria y textil, es un invento propio de Amancio, que está muy bien, porque los valores hay que confirmarlos, consolidarlos, y nada mejor que el inmueble, sobre todo si es en Londres, en la calle de Oxford, o de Sevilla, o en Nueva York, en la Quinta Avenida. Eso es infalible, va a valer mucho más en el futuro, eso estamos claros, me parece.
Carmen.
Sí, no, además, efectivamente, hablaba el consejero delegado, ¿no?, en sus declaraciones que habéis puesto esta mañana, que estamos hablando de un periodo de 15 semanas, o sea, al principio de, o sea, en enero, ¿no?, que además enero ha sido, pues, etapa de rebajas, etcétera, es decir, un momento no necesariamente prototípico, ¿no?
Sí, sí, de lo son que ventas que siguen subiendo, lo único año, que claro, desacelera el ritmo de subida.
Efectivamente. También hay un tema interesante, que es que la estrategia de precios, ya no tanto de valor, ¿no?, de Inditex, es posicionarse, por ejemplo, con algunas marcas, como en el caso de Zara, a la par que se están posicionando en otros países, ¿no? Es decir, tú cuando sales de España, los precios de cualquier marca Inditex, pero más notablemente las de Zara, son más altos. Es sí, decir, están posicionados como
lujo,
de
sí, casi,
exacto,
¿no?,
efectivamente. Sí, de un preaporte lujo, ¿no? Mientras que en España tradicionalmente eran más bajos. Entonces, claro, el intentar igualar esa estrategia de precios, pues entiendo que ha pasado una cierta, ¿no?, bueno, ese ajuste, ¿no?, y sobre todo en esta época. Y luego, pues, los grandes competidores, es decir, los chinos, ¿no?, los Xing, los, ¿cuál es la otra grande? El TQ, parece, ¿no?
Shane,
exacto.
Temu es más
Shane,
plataforma,
Temu,
¿no?
Sí,
sería
Marks
and Spencer, ¿no?, sería el competidor más directo.
Sí, pero tiene mucho textil.
H&M.
Sí, H&M, etcétera. Entonces, bueno, pero H&M tampoco tiene grandes, ha experimentado bajadas también recientemente, ¿no? Entonces, es un mercado durísimo, es un mercado donde además no hay fidelización por parte del cliente, o sea, es precio y es oferta.
El caso que se lo ha estudiado a fondo, como os podéis imaginar, Laura Blanco está aquí conectada con nosotros en la bolsa. Cuéntanos, Laura, buenos días.
Bueno, pues es muy interesante lo que estáis aportando sobre Inditex. A mí me gustaría daros un par de matices. Por un lado, el impacto que tiene una empresa, ¿no?, a la hora de valorar no solo su precio en bolsa, sino el impacto que deja en el tejido productivo y en una sociedad. Fijaos, Inditex tiene crea 49.000 puestos de trabajo directos en España. El 87% de los puestos de trabajo son trabajos indefinidos, pero si nos vamos al empleo directo, indirecto e inducido, estamos hablando de un impacto en España de 170.000 trabajadores. Y nos vamos al territorio, porque eso también importa, es una empresa crucial para la comunidad gallega. 9.000 puestos de trabajo directos, directos, indirectos e inducidos en Galicia, 90.000 puestos de trabajo, porque recordemos que trabaja también con muchos proveedores locales. Sumemos estas cifras a las que nos daba hace un par de días Mercadona, que ha creado 6.000 puestos de trabajo, 110.000 puestos de trabajo, el gigante de la distribución, en ese caso de la alimentación en España. Y volviendo a Inditex, un apunte rápido, nos enseñaba a los periodistas en Coruña un concepto nuevo, se llama el apartamento en la última planta de una de las tiendas que tiene en La Coruña. Y es una venta más premium, más delicada, y la va a exportar a otras ciudades, por ejemplo, a su tienda en la calle Serrano, a una tienda también en París. Bueno, de lo que se trata es de cómo la compañía, con un mercado muy fragmentado como es el de la venta de ropa, está buscando esos segmentos un poco diferenciales para seguir creciendo.
Gracias, Laura. El apartamento, veo que os ha volado la imaginación rápidamente al cine, ¿eh? Lo veo por la mirada, ¿a que sí?
Desde luego, ¿eh? Billy Wilder, maravilla. Sí.
Maravilla de película. Bueno, pues este es un buen tema que hemos tratado, pero tenéis que hablarnos a los espectadores y a los oyentes de los aranceles, de cómo va la batalla, el diagnóstico.
Es muy interesante. Yo como lo veo, yo titularía, ya que estamos con el cine y la literatura que hemos empezado hoy, Trump en su laberinto, ¿no? Creo que es el tema fundamental, ¿no? Pues yo en Trump, es que tengo, fíjate, he ido aquí tomando notas, digo, de Trump, se pueden decir tantas cosas, podemos estar horas y horas hablando de Trump, da mucho de sí, ¿no? Pero en Trump, yo mi resumen sería que la mentalidad de Trump nos puede atrapar y puede llevar la economía a un hundimiento y también nos puede salvar, ¿no? Porque Trump tiene una mentalidad totalmente mercantilista, ¿no? Mercantilista, hay una doctrina económica, la doctrina económica mercantilista, pero estamos hablando de los siglos XVI y XVII, nos tenemos que irme atrás en el tiempo. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina es que un país lo hace bien, una economía es más rica, si vende más de lo que compra, ¿no? Esa era la doctrina establecida, ¿no? ¿Por qué? Porque acumulamos oro, vendemos más de lo que compramos, acumulamos oro, si tenemos más oro, somos más ricos. Esa era la doctrina, y ¿qué se demostró? Cuando llegó Adam Smith, entre otros, pero sobre todo Adam Smith, más allá de la mano invisible, de la que hemos hablado tanto, del mercado, etcétera, dijo una cosa diferente, dijo, ¿no? ¿Qué es más rico? ¿Qué hace más rico un país? ¿Vender más que compra? ¿Que tenga más oro, ¿no? Como un poco como el tío Girito del cómic, ¿o qué es lo que hace rico? Pues lo que hace rico un país es que la gente tenga más bienes y servicios, ¿no? Los ciudadanos tengan. Y si los ciudadanos tienen más bienes y servicios, una economía es más rica. Y este fallo conceptual de Trump es el que nos está llevando. Porque una cosa, yo pensaba que Trump haría algo así, es tácticamente, y creo que ahí sí que hay cierto espacio, jugar un poco con aranceles, ciertos sectores que pueden entrar a ser potenciados, ciertas clases de la economía americana que han sufrido más, pero Trump no ha hecho eso. Trump ha seguido una estrategia de decir, país a país, además país a país, o sea, país a país vendo más que compro, ¿no? Por ejemplo, los europeos, ¿cómo puede ser que no tengáis Chevrolet? Oye, pues yo qué sé que no tengamos Chevrolet. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos más McDonald's que comáis jamón de jabugo jamón ibérico en Estados Unidos? Pues es un tema de mercado, es decir, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, este error de buscar, en vez de buscar que la economía vaya mejor, es el error grave, ¿no? Y al final el resultado final de eso es que la economía se va a empobrecer. Esa es la realidad. Porque ¿por qué importa aluminio Estados Unidos de Canadá, ¿no? Pues importa aluminio porque no se le da especialmente bien hacer aluminio, y sin embargo se le da bien hacer otras cosas que está vendiendo a Europa. Entonces va a dejar de hacer cosas que se le da bien hacer y que vende a Europa para ponerse a hacer aluminio, que a lo mejor el aluminio no es lo que tiene que hacer porque se lo hace mejor Canadá, ¿no? Y este conjunto de políticas tan agresivas, con muchas cosas, porque se puede elaborar muchísimo más esta idea, creo que lo que nos va a hundir. ¿Qué nos puede salvar? Y ya voy breve porque me podría enrollar mucho con Trump. ¿Qué nos puede salvar? Yo creo que la psicología de Trump también, fíjate, porque ¿qué es Trump, ¿no? ¿Qué es Trump, ¿no? Pensemos en Trump en su origen. ¿Qué le gusta decir a Trump? ¿Qué le gusta venderse? A él le gusta venderse como un tío que gana mucho dinero, que es un tío que hace ganar dinero a los demás. Con
un triunfador.
Un triunfador, ¿no? Que gana dinero, con ese Trump Tower, ¿no? Con letras doradas, ¿no? Un tan tortera, a mi modo de ver, pero bueno. El concurso del aprendiz, ¿no? Decía, no, todos van a competir, ¿no? Fíjate, este vídeo, asombroso vídeo de Trump Gasa, ¿no? Que no tiene mal gusto. Pero es que, ¿qué hacen Trump Gasa? Una estatua dorada de oro de Trump. El dinero que cae del cielo, ¿no? ¿Puede ese Trump con esa psicología permitirse que la bolsa de Estados Unidos se hunda, como está cayendo ahora estrepitosamente, que la gente pierda dinero. Yo creo que eso es lo que, esa es la lucha, ese es el laberinto de Trump, su lucha entre unas políticas
muy sugerente
y su psicología.
El profesor Tamames está deseando responderte.
Estoy pidiendo la palabra.
Ahí
porque
la tiene.
Don Miguel Yagüe se está portando hoy como un gran orador.
Desde luego.
Que hay otros oradores, claro. Y yo lo que quiero decir es que esto de los aranceles, yo fui durante 3 o 4 años miembro de la sección de política arancelaria en el Ministerio de Comercio como técnico comercial del Estado, que era en funciones entonces, y puedo decir que el arancel era importantísimo. Al lado de cada partida estaba el industrial protegido en España, con aranceles muy altos, del arancel Ullastres, que fue el último que se publicó, y que negociamos en Ginebra para homologarlo en el GATT, que era la General Tariff on Trade and y para la política arancelaria universal, y allí lo bajamos bastante, pero luego ya cuando entramos en la Unión Europea, el TARIC, que es el arancel de la Unión, pues es muy bajo, es un 3.5% de protección. La mayor parte de las partidas están libres ya. Por eso esas subidas del 25%, que parecen enormes, son subidas desde niveles bajísimos. Y ahora el arancel no se cuida como antes, porque Trump lo que ha hecho es romper la Organización Mundial de Comercio, que es donde se le enforzaban los aranceles. No se podían imponer unilateralmente, como ha hecho Trump y está haciendo, rompiendo el comercio internacional. Y por ahí puede venir la recesión en Estados Unidos, que se pongan una protección excesiva para lo que era y disminuir el comercio internacional, que es la base de la creación del trabajo a escala universal. Me parece que los aranceles hay que conocer su historia para saber que se están empleando de manera, digamos, morbosa, pecaminosa y etcétera, etcétera. No con una racionalidad como antes.
Carmen, pues sí, muy bien, profesor Carmen.
Pues sí, si unimos este último comentario, ¿no?, de la manera pecaminosa y la psicología de Trump, pues entonces ya tenemos aquí el cóctel perfecto, ¿no?, de este laberinto que decía Miguel al principio. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Miguel que cuando dice que hay un es la teoría mercantilista, ¿no?, de su manera de hacer las cosas. A ver, esa conversación, ¿no?, que has comentado, ¿no?, de entre Trump y Angela Merkel, ¿no?, de decir, pero ¿cuántos coches?
¿Cuántos Chevrolets hay en Múnich circulando? Que no veo ninguno, ¿no?
Exacto. O sea, es que realmente, o sea, es como para verlo, ¿no?, desde fuera y decir, pero qué fuerte, ¿no? O sea, pero estos son dos políticos, dos líderes mundiales hablando así, como si estuvieran en el mercado de abastos,
pues
con todos
sí.
mis respetos para, ¿no? Entonces es como, es sorprendente, ¿no? Entonces estamos completamente ajenos a lo que es efectivamente las expectativas de lo que es un diálogo, una conversación política. O sea, ya se ha saltado la diplomacia, ya que el otro día con la escenificación que tuvo con cámaras, con luces y taquígrafos en la Casa Blanca con Zelensky, la bofetada que le dio a la diplomacia y al pobre Zelensky, pues ya vimos que efectivamente la diplomacia no los vio, la política tampoco. Entonces, efectivamente, es el acercamiento de un negociador, ¿no? De un negociador que está, que hay de lo mío, ¿no? Es muy alucinante. De todas maneras, es importante ver que, por ejemplo, toda esta parte, todo esto que estamos asistiendo ahora, ¿no? De lo de qué va a pasar con Gaza, de qué va a pasar con la guerra de Ucrania, etcétera. Está utilizando en políticas, o sea, estrategias de negociación de manual. O sea, el efecto anclaje, ¿no? Y el revelar una fecha, ¿no? De decir, son dos técnicas de negociación muy claras. Entonces, cuando tú utilizas ese tipo de técnicas, es decir, la paz viene, ¿no? Ese es el efecto anclaje. Es decir, hacer la declaración de que esto va a ocurrir. ¿Y qué va a ocurrir en una semana? ¿Le ha dicho una semana? Bueno, no es que ha ocurrido en una semana, pero ha movilizado, en este caso, a todos los bloques, ¿no?, y a todas las geografías para que esto se empiece a meter en la agenda como prioritario, ¿no?
Convierte una idea en algo verosímil.
Efectivamente. ¿No? Entonces, eso, independientemente de lo que vaya a pasar, ya está pasando. Es decir, ha hecho que algo ocurra, ¿no? Entonces ya la paz ya se está, ya es un hecho que va a ocurrir, ¿no? Y los plazos son los que se están manejando, ¿no? Y las condiciones. Esto, bueno, de alguna manera dices, porque si no la guerra de Ucrania podía acabar como la de Afganistán, es decir, pues pasar 20 años y seguir así, ¿no? Ahí con drones y tirando ataques de prácticamente de guerrillas, interviniendo unos, otros, etcétera, y no terminar nunca, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que es importante ponerlo de alguna manera en valor. Ahora bien, claro, cuando tú tiras de la manta, ¿no?, cuando mueves el tapete...
Cuando tienes que poner el precio, conectando con el principio de nuestra conversación...
Exacto. Entonces es cuando empieza a saltar por los aires también, como ha dicho el profesor Tamames, pues todo, ¿no?, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, ¿no? Porque impone nuevas reglas. Entonces es una táctica, esto es como de mus, ¿no? Esto es un envite. Y entonces dice, ala, pues yo ahora hago esto, ¿no? Y a ver los demás qué hacen. Y el caso es que todo se moviliza. O sea, es que estamos en una especie de efecto dominó donde todo se moviliza, ¿no?
Sí, porque obliga a respuestas diferentes. Obliga, es decir, es un cambio de reglas impuesto, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Los demás no les queda más remedio que jugar con las nuevas reglas.
Absolutamente. Sí. Entonces es realmente quien está liderando ahora un cambio. Nos guste o no nos guste, está en este momento liderando el cambio. Con malas maneras, todas. Con efecto laberinto, bueno, vamos a ver por dónde sale esto.
Yo creo que no todo es malo, pero es verdad que luego, es que las noticias de la mañana han sido muy curiosas. Hay una serie de engaños en medio, o por lo menos cosas que hay que aclarar. Yo no creo que todo sea malo, ¿eh? Por ejemplo, creo que el hecho de que se hable de la paz con ese inicio, con esa reunión espantosa y tal, pero bueno, es verdad que hay un curso, hay que ver qué forma toma, si es una forma que es razonable o no, pero bueno, que se explore, yo creo que no está mal en principio, ¿no? Eso yo creo que no está mal. Ahora, luego, en los términos económicos hay muchos engaños. Por ejemplo, dos ideas que me parece engañosas del día, ¿no? Bueno, una ya venía de hace tiempo, es el tema este de quien quiera comerciar con Estados Unidos tendrá que pagar impuestos. Bueno, esto es totalmente engañoso. ¿Quién paga el impuesto? ¿Quién paga el arancel? El arancel, el ingreso lo hace efectivo la empresa que quiere exportar a Estados Unidos. ¿Pero quién lo paga? Pues depende, pero lo suele pagar el consumidor al final. O sea, quiere decir que una cosa es que no paga, es igual que dices, voy a poner una subvención para la vivienda. La subvención tú le das el dinero al que compra la vivienda. ¿Pero quién recibe eso? Pues depende del contexto de mercado, a lo mejor va a mayor precio, ¿no? Y en el caso de los aranceles es clarísimo. Muchos de los aranceles, aunque el ingreso lo haga efectivo el que exporta a Estados Unidos, se va a repercutir en el consumidor. Por lo menos una parte muy importante y en algunos productos casi en su integridad. Eso es uno de los grandes engaños, una de las grandes trampas. ¿Pagan por venir? No, pagan los americanos. La empresa americana que produce con aluminio ahora tiene un coste superior y antes no lo tenía. Y ese coste superior se va a repercutir, ¿no? Eso es un engaño. Y el otro que me ha sorprendido, me ha dejado maravillado esta mañana es... estamos consiguiendo que baje el precio del petróleo. Está bajando el precio del petróleo porque se está anticipando una estanflación. O sea, UBS, en sus informes, ha subido la probabilidad de estanflación en Estados Unidos del 20 al 30%. Estanflaciones, subida de precios y recesión a la vez. O sea, es un desastre la estanflación, ¿no? Entonces, como eso ocurre, baja el precio. Te dice, qué bien, lo estamos consiguiendo, ¿no? Hombre, esto es como si vemos en la crisis en España, la crisis financiera, y dices, no, hemos conseguido doblegar el precio de la vivienda, ¿no? Hombre, claro, nos estamos hundiendo, pues claro que es un del precio de la vivienda, ¿no? Entonces, en esa mezcla, en la que ya digo que no todo es malo, ¿eh? Creo que, como Trump tiene estas formas tan pésimas, no todo es malo. Hay estos engaños. Y yo creo que para mí el gran problema o lo que me genera tanta incertidumbre es que no hay una visión global de lo que quiere alcanzar. O sea, es decir, hay cosas que pueden ser, bueno, voy a desregular, bueno, pues esto puede ser positivo. Voy a bajar impuestos a las empresas, puede incentivar la inversión. Voy a poner aranceles, es decir, no hay una visión de conjunto que digas, es que esto encaja, es que en el conjunto hay un plan.
Yo creo que sí,
¿no?
La tienen. Tiene
un plan.
Sí. Yo no tengo tan claro. ¿Eh? Otra cosa, sí, y un think tank detrás bastante potente probablemente. Pero ya no solamente eso, es el efecto caos, es el efecto urgencia. Sí.
Yo para concluir la tertulia le pediría al profesor Tamames una... conclusión, no se lo voy a pedir porque se acaba de cortar justo la comunicación cuando estamos en la despedida, así que Carmen cree que hay un plan, que hay un think tank poderoso detrás. Y Miguel creo que también lo cree.
Yo el plan no lo veo, no lo veo un plan coherente, o sea, no lo veo un plan cerrado. No tengo hasta qué punto la desregulación compensa este lío arancelario. No tengo claro que sea una visión global.
Pues lo monitorizaremos.
Hay un punto de posicionamiento fuerte y eso ya de partida es un patrón común, ¿no? Que hay que ver. Entonces, efectivamente, luego pues el diablo está en los detalles, efectivamente, ¿no? Y en que cuando tiras tanto de la manta, pues hay un efecto, pues, eso, caos.
Veremos, ¿eh? Trump en su laberinto, la película...
Sí, el laberinto del Minotauro,
que vamos,
¿no?,
a empezar, que estamos empezando a ver. Sí. Hoy en la gran tertulia de la economía, con Carmen Morales, con Miguel Yagüe y con Ramón Tamames. Gracias por acompañarnos y buen jueves.
Gracias.
Un placer.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?